Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este era el momento en el que vacunaban a Margaret Keenan. Seguramente ya no te acuerdas de quién era Margaret o de quién es Margaret Keenan. Fue la primera europea que recibió la vacuna del coronavirus. De esto ya va para 2 años. Fue en diciembre de 2020. Claro, parece que hace siglos. Bueno, pues todavía no hace 2 años. Empezamos a ser conscientes del COVID en marzo de 2020 y después, como recuerdas, vino el confinamiento.
De un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
Durante el confinamiento provocó un gran parón en la economía. Claro, estábamos ante una enfermedad nueva y no sabíamos cómo podíamos luchar contra ella. España sufrió, como recordarás, una fuerte recesión. En pocos meses llegó la vacuna y eso se corrigió. La recesión, que fue muy aguda, la provocada por la llegada del COVID, fue mucho más corta que otras recesiones.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Esta es una película que se llama La Gran Apuesta, en la que refleja lo que sucedió en la crisis de 2008. Todo el mundo pensaba que los productos financieros que empaquetaban hipotecas pues eran unos productos fiables y resultó que no. Afortunadamente, a diferencia de lo que sucedió en la crisis del 29, a principios del siglo XX, en 2008, después de una primera perplejidad se resolvió el problema, se bajaron los tipos de interés y salimos de aquella recesión. Hoy han hablado de una recesión en España. Hasta hace unos días el gobierno y los que saben de economía decían que en España no iba a haber recesión, que iba a haber recesión en otros países de Europa. Ya sabes que la recesión son dos trimestres consecutivos, o sea, 6 meses, en los que la economía no crece, sino que decrece. Bueno, pues las estimaciones, los gobiernos, nuestro gobierno decía que en España no iba a haber recesión. Pero hoy la AIREF, que es una agencia pública, pero que es independiente, ha dicho que sí, que va a haber una pequeña recesión. Fundamentalmente un estancamiento de la economía. Nada que ver con las recesiones de las que hemos hablado. Nada que ver con la recesión del 29 ni la de 2008. ¿Por qué nos va a pasar esto? Bueno, porque tenemos menos dinero para gastar. Las firmas, por ejemplo, de hipotecas han caído de forma considerable. No estamos como José Luis López Vázquez en ese clásico que fue El Pisito, pero tenemos problemas para encontrar piso porque tenemos problemas para encontrar hipoteca.
Hola, Rodolfo, ¿qué hay del piso? Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado?
Nada, que no hay nada que hacer. Muerto el inquilino, el derecho sobre el piso vuelve a ser del propietario.
Peliculón aquel, el de El Pisito. Bueno, ha caído la compra de pisos por dos razones, fundamentalmente. Ha caído la firma de hipotecas porque los bancos han endurecido considerablemente las condiciones y porque, ya digo, tenemos menos dinero para gastar. Esto es lo que explica que la economía se va a parar, el que tengamos menos dinero para gastar. Con el confinamiento ahorramos mucho y eso nos ha permitido seguir gastando hasta ahora, a pesar de la inflación. Pero estamos empezando a dejar de gastar porque a muchos se le ha acabado el colchón que consiguieron durante los confinamientos y el COVID. Los que siguen teniendo colchón son los que más ganan y esos no van a gastarse el colchón. Bueno, en cualquier caso, repito, cuando te hable de recesión, no pienses en nada parecido a lo que ocurrió con el COVID, ni nada parecido a lo que ocurrió en 2008, ni nada parecido, por supuesto, a lo que ocurrió en 2029. Que no sumamos, no tenemos mayoría suficiente y por eso no vamos a modificar el tratamiento del delito de sedición.
Yo es que creo que sobre esto no hay novedad. El delito de sedición tenía que homologarse o convendría que se homologara conforme a los estándares europeos, pero que a la vista no parece que tengamos una mayoría parlamentaria suficiente.
Es lo que ha dicho hoy la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, y no es verdad. Tienen mayoría más que suficiente. Tienen 176 diputados y suba más de 176 diputados y sumas socialistas, Esquerra, PNV, Bildu, Podemos y alguno más que se sumaría. No quieren anunciar la reforma del delito de sedición porque primero quieren cerrar el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Luego habrá cambios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay un nuevo toque de atención de Bruselas a la Generalitat de Cataluña, solo 5 días después de que la Comisión Europea pidiera al presidente catalán Pere Aragonès que cumpla las sentencias judiciales. Hoy otra institución comunitaria, el Parlamento Europeo, anuncia que va a enviar a Cataluña una misión para analizar la discriminación del castellano en los colegios. Paloma García Ovejero.
No será antes, debido a las autonómicas del próximo mes de mayo. Este tipo de misiones no puede hacerse en periodo preelectoral. Y según Ciudadanos, que son los que presentaron la petición el pasado mes de febrero, lo más probable es que sea en diciembre de 2023. Acaba de preguntarle Maite Pagazaurtundúa al comisario de Justicia, Reinders, en el Parlamento Europeo.
Possible evolution for the next report, not just to pay attention to the implementation of the decision of Strasbourg.
Lo que denuncia a Ciudadanos, por eso se hace esta misión, es la existencia de una discriminación que iría contra el multilingüismo, contra la ley y contra los derechos humanos, entre otras cosas.
Y el mal tiempo dificulta la extinción del incendio que afecta desde el pasado domingo al Valle de Mena, en Burgos. Las fuertes rachas de viento obligan a esta hora a los medios aéreos que trabajan en la zona a volver a sus bases. Eso sí, los medios terrestres van a continuar de momento sofocando puntos calientes de un incendio ya controlado, pero que ha quemado ya más de 600 hectáreas. Javier Luna.
Sí, las fuertes rachas de viento han obligado a los medios aéreos desplegados sobre el Valle de Mena a regresar a sus bases, al menos hasta que las condiciones meteorológicas sean más favorables y puedan volver a sobrevolar la zona con seguridad. Los trabajos de extinción se están centrando en el flanco este, a pie, asegurando el perímetro y refrescando también puntos calientes para evitar reactivaciones. El incendio está controlado, pero continúa activo.
Imagina ahora cómo sería vivir en un territorio en amenaza constante de invasión militar o directamente en una zona de conflicto donde las sirenas antiaéreas suenan todo el tiempo avisando del peligro de bombardeos. Bueno, es la situación que viven los ucranianos desde hace ya 8 meses. Alona vive en Kiev y para ella los refugios son ya parte de su día a día, como también lo son para los niños.
Es terrible que en 2022 en el colegio tiene que estar un refugio para los niños. Y los pequeños que tienen 6, 7 años, en 2 semanas cuando ya van a estudiar en el colegio, tendrán que ir a esos refugios, estar allí, es terrible.
Vivir en esas condiciones provoca graves consecuencias psicológicas para niños y adultos. Sobre todo esto hablará hoy Ángel Espósito con la ayuda de un experto en salud mental. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Y hoy Real Madrid y Sevilla, la Champions. Luis Munilla.
Sí, penúltima jornada fase de grupos. A las 9, Leipzig-Real Madrid, buscando el equipo de Ancelotti el punto que le falta para ser matemáticamente primero de grupo. Y a las 7 menos cuarto, Sevilla-Copenhague, con el Sevilla apurando sus opciones en Europa. Última hora desde el Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
Ya hay 11 inicial del Sevilla. Sampaoli mete algunas novedades como Suso y Dolber. Sale con Dimitrovic, Montiel, Gudel, Marcao, Tellez, Suso, Rakitic, Jordán, Papu y arriba Isco y Dolber. Una victoria aseguraría seguir jugando en la Europa League.
Mañana partidos a todo nada, el Barça-Bayern y el Atlético de Madrid-Leverkusen. Acaba de terminar la rueda de prensa en el Atlético de Madrid y así afrontan Simeone y Carrasco un partido vital.
Yo siento que el equipo está creciendo y ojalá que se pueda mostrar mañana. A la gente absolutamente pedirle, no puedo pedirle nada. Nosotros le tenemos que dar a la gente. Soy de una forma de pensar en la vida. Dar sin esperar.
Sí, bien seguro que mañana es una final. Nosotros sabemos cuando tenemos que apretar un culo, todo el mundo está concentrado, todo el mundo lo va a dar todo y ojalá que la cosa nos salga bien.
Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 en COPE con los partidos de Sevilla y Real Madrid.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Se mantienen los 23 grados en el centro y los cielos con muy pocas nubes. En cuanto al tráfico, un accidente en la 6 a la altura del plantío corta el carril derecho de salida. Hay 2 kilómetros de atasco en la A3 en Santa Eugenia Vallecas por un coche detenido que mantiene cortado también el carril derecho y retenciones en la 2 Torrejón de entrada a 1 Las Tablas. En la M40 Hortaleza y Coslada sentido sur, Villaverde y Monte Carmelo hacia la 6. Lo peor de la M50 en Boadilla dirección A5. En Alcorcón, el ayuntamiento ha cerrado parte del aparcamiento en superficie de la calle Alcalde José Aranda para impedir que accedan a él los vehículos porque ha aparecido un socavón. Ya se ha hecho una primera inspección. Se está a la espera de que los técnicos emitan un informe para ver qué dimensión tiene y cómo puede afectar a los vecinos de la zona. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estaba yo pensando, echando así una especie de vistazo mental ahora mismo entre mis conocidos, pues que curiosamente a día de hoy, en este 25 de octubre, conozco a 4 personas con COVID. 3 ya lo han pasado, es verdad, y además de forma más bien leve 2 de ellas, y otra un poquito más fastidiada, la verdad. No sé si a ti te pasa lo mismo, ¿no? En estos, porque esto es una cosa que de repente empiezas a notar como a tu alrededor hay gente que empieza a dar positivo, ¿no? Esto nos ha pasado ya en estos 2 años y medio de pandemia, yo creo que lo hemos ido notando, ¿no? Y de repente hay un momento en que dices, qué raro, ¿no? Ya conozco a 2-3 personas que han dado positivo. Bueno, pues ya digo, a mí me está pasando justo esto ahora. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque si vamos a los datos oficiales que manejamos y que últimamente ofrecemos los medios de comunicación, pues uno, si mira la incidencia, que es el dato que nos hemos fijado desde el comienzo de la pandemia, sobre todo, pues hombre, aparentemente no está muy alta, porque yo miro y veo datos actualizados al 21 de octubre, una media de 221 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero claro, luego me acuerdo de que en realidad ahora mismo solo se están contabilizando los casos diagnosticados a mayores de 60 años. Y desde luego estas personas de las que yo te hablo no tienen más de 60 años. Bueno, pues atención, porque también nos preguntamos si esa sensación que tenemos cuando de repente mucha gente a nuestro alrededor empieza a dar positivo es que verdaderamente está creciendo el número de casos de COVID y estamos, por tanto, pues tal vez ante una nueva ola. Ahora que en este momento ya nos hemos relajado todos, ya no queremos saber nada ni ver las mascarillas y bueno, hacemos una vida realmente normal, excepto el uso de las mascarillas, en donde es todavía obligatorio, que como sabes aquí en España es en el transporte público y en lugares sociosanitarios, incluidas las farmacias. Bueno, pues de esta cuestión voy a hablar con Jesús Pérez Gil, porque él es catedrático de bioquímica y biología molecular y además es uno de los miembros del proyecto COVID-LOT de la Universidad Complutense de Madrid, que puede ofrecernos unos datos que quizás sí tienen más que ver con esa sensación que yo tengo de la enfermedad, de que ahora mismo la enfermedad, pues a lo mejor parece que sí que hay más gente con COVID, por lo menos por la sensación de estas personas que yo conozco y que tienen o han dado positivo. Jesús Pérez Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Porque con COVID-LOT, ¿qué es lo que estudiáis con este proyecto?
Bueno, pues este es un proyecto que llevamos desarrollando en la Universidad Complutense ya hace más de un año y medio, en el cual pusimos en marcha un laboratorio de análisis capaz de prospectar la presencia de virus en la comunidad universitaria. Y además lo que hacemos es hacerlo de forma generalizada. Analizamos a muchas personas, miles de personas cada semana. Tomamos muestras de saliva, toman ellos mismos sus propias muestras de saliva, hacemos PCR en saliva y podemos detectar si hay virus independientemente de que las personas en cuestión tengan síntomas o no, o tengan sospechas o puedan saber o no si han estado en contacto con personas contagiadas.
Muy bien. Y corrígeme si me equivoco, los últimos datos que habéis obtenido, que además están separados por 14 días solamente. En el último análisis os salían 800 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia y habéis pasado a 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Es correcto?
Eso es. Nosotros hacemos análisis, repetimos análisis todas las semanas, con lo cual podemos dar una idea de la evolución del nivel de contagios que detectamos, ya digo, de forma generalizada. Y lo que nos ha llamado la atención, por eso lo hemos comunicado, es que de repente en una semana hemos pasado de esos más o menos 800 casos por 100.000 que venían a ser de forma estable los que veíamos, hasta 1.600 y ahora 1.900.
Entonces,
esto lo habíamos visto antes pues en un par de ocasiones, justo cuando empezaron las olas que hemos conocido, ¿no?
Claro, entonces, es que esto estaba yo pensando, Jesús, a veces nosotros, incluso los que trabajamos en medios de comunicación, que hemos estado muy pendientes de la evolución de las diferentes olas, pero luego se nos van olvidando los datos, pero sinceramente una incidencia de 1.900 por cada 100.000 habitantes en 14 días me recuerda perfectamente, por ejemplo, a lo que fue el invierno pasado, prácticamente unos datos previos a las últimas Navidades, creo recordar, o incluso en esta ola que hubo más o menos en el mes de junio. Es decir, que es una incidencia muy alta. Entonces, Jesús, ¿a qué nos estamos enfrentando?
Bueno, pues justamente el paralelismo con esos dos momentos en el pasado donde hemos detectado ese incremento brusco es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? Y quizá hay que ver la evolución en los próximos días para ver si esto sigue incrementándose, como pasó, como muy bien has recordado, en la ola de Omicron, que empezó justo antes de Navidades, a finales de 2021, o como lo vimos a finales de mayo, primeros de junio, con otra nueva ola que nosotros aquí, en los análisis de la universidad, detectamos de forma muy muy clara, muy clara. Uh-huh. Quiero recordar que estos análisis que hacemos nosotros los hacemos en todas las personas, con lo cual creemos que estamos dando una idea real del virus que está circulando, porque no son análisis que hagan solamente aquellas personas que tienen sospecha o aquellas personas que tienen síntomas, sino que esto es un estado general y desde ese punto de vista pensamos que nuestro observatorio es un indicador muy muy bueno para ver el estado de evolución. Y hasta ahora es verdad que la incidencia que hemos visto en la comunidad universitaria refleja perfectamente la incidencia según ha ido cambiando en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, Jesús, para que quede bien claro, vosotros es un análisis que lleváis haciendo ya bastante tiempo, que habéis ido, lógicamente, pasando por las diferentes olas y habéis comprobado cómo iban subiendo y bajando. Por comparar la cifra estable con este pico que ahora os ha llamado la atención, esos 800 casos por 100.000 habitantes, entonces has dicho era una cifra estable. ¿A qué te refieres con cifra estable? ¿Es, por ejemplo, al comienzo de septiembre cuando empezaron, bueno, no, los universitarios empiezan un poco más tarde las clases, ¿no? Daba esa cifra, ¿no? 800.
Eso es. Nosotros empezamos a analizar después del verano en la última semana de agosto.
¿Sí?
Y durante varias semanas veíamos una incidencia estable en esos 800 casos.
Claro.
Que tampoco bajaba, que eso también era una cosa llamativa. De hecho, avisamos que había una especie de situación estable en una efectividad baja, pero que no desaparecía del todo, y de repente es cuando hemos encontrado... Claro. Esta subida brusca.
O sea, que es llamativo, claro, lo que dices, bueno, por la razón X que sea, esos 800 casos era situación estable cuando realmente vivíamos una situación de normalidad y además con calor y haciendo vida al exterior y aún así os daban esos 800 casos, pero bueno, imaginemos que ponemos eso como tope mínimo. Ahora, lo que está claro es que en el último estudio os ha dado 1.900 y ahí es cuando de repente os han saltado las alarmas.
Eso es. Sobre todo porque ya lo habíamos visto antes y coincidió con unas olas que crecieron mucho más que eso. O sea, que aquí realmente el aviso es que tenemos que estar alertas, tenemos que seguir monitorizando como lo vamos a hacer semanalmente para ver si esto sigue creciendo o se estabiliza o vuelve a caer. Y entiendo, y esto es muy importante, que nuestras autoridades pues vayan también comprobando que efectivamente la situación sanitaria sigue estable o si realmente esto se transmite en una incremento, claro, de incidencia también a nivel de síntomas, a nivel de efectos en la población que lleguen a los hospitales. Claro,
claro, esa es la cuestión. Al final lo importante es vigilar, bueno, esto es importante, pero es vigilar cómo está la ocupación hospitalaria y si empieza a haber unos índices que suben en la ocupación tanto de camas en plantas, digamos, de enfermos COVID, como en planta, como en UCI, que entonces ya ahí la cosa sería realmente preocupante. Pero bueno, volvamos a este dato. ¿Podría ser, Jesús, que el hecho de que vuestro informe, vuestro estudio se realice entre universitarios, pues sean gente joven que tiene mucha más interacción social, podría ser que siempre dé un índice un poco más elevado que el de la población en general?
Yo creo que no, en el sentido de que nosotros no prospectamos solamente estudiantes. Tenemos un grupo de estudiantes, ajá, pero prospectamos fundamentalmente a la comunidad universitaria, tanto en lo que se refiere a los profesores como al personal técnico, apoyo a los servicios, es decir, tramos de todas las edades y procedencia en general de todas las zonas de Madrid. Y es verdad que hemos visto pues un paralelismo bastante grande con las incidencias poblacionales, que cuando se daban estas incidencias, porque hacían, uh-huh, se hacían públicos estos datos, las podíamos comparar. Ahora ya es que no tenemos esos datos, y entonces por eso pensamos que nuestro indicador es un indicador más valioso que nunca. También, si son más altas, hay que recordar que nosotros estamos haciendo algo que no se hace habitualmente, y es prospectar analizando a todo el mundo.
Sí, sí,
entonces,
sí,
claro,
ha quedado claro,
hay
sí,
muchas personas que dan positivo que nunca hubieran salido positivos.
Sí, ni tener síntomas ni nada, y por lo tanto no se hubiera hecho jamás un test, vale. Sí, sí, me ha quedado claro el tema.
Pero que exponen al resto de la población, sobre todo, sí, y esto es lo más importante, a las personas más vulnerables. Porque lo que no tenemos que olvidar es que un incremento de incidencia, independientemente de que a la mayor parte de las personas no le suponga quizá un efecto muy severo, esto tampoco hay que darlo por seguro, hay que mantener la alerta, desde luego va a incrementar la posibilidad de que personas vulnerables estén expuestas, claro, sobre todo si como ahora, pues el uso de mascarillas, por ejemplo, o las precauciones de ventilación y de aglomeración no son tan estrictas como cuando estábamos muy preocupados. Entonces, esto también es importante recordar.
Una última cosa, ¿analizan también las posibles variantes?
Pues nosotros en el momento que hacemos los análisis, evidentemente no podemos saber qué variantes son, ajá, pero sí que, digamos, en un tiempo razonable las secuenciaremos y podremos saber estos positivos que hemos ido detectando por qué variantes son. Y entonces esto es muy importante porque efectivamente una posibilidad, aunque ahora, como he dicho, no podemos dar ese dato, una posibilidad es que la aparición de este nuevo incremento coincida con la aparición de alguna variante.
Alguna subvariante de Omicron probablemente,
claro,
¿no?
Recientemente acaba de salir hace muy poco información de un estudio que demuestra que algunas variantes del grupo de variantes que ahora circulan podrían evadir mucho mejor la protección inmunológica que, uh-huh, tenemos por las vacunas que lo que han hecho, lo que pasa con otras variantes. O sea, quizá esto es un factor, hay que analizar si esto puede ser, además de la cuestión estacional, claro, que también influye.
Claro. Bueno, pues recordemos los datos interesantes. Estamos hablando de este proyecto COVID-2 de la Universidad Complutense de Madrid. Llevan pues mucho tiempo haciendo estos análisis habituales a grupos muy elevados de población, como decimos, a miles de estudiantes, pero a todos, no solo a los que presentan síntomas. En los últimos tiempos había una base de 800 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia y de repente les llama la atención que ha subido a 1.900. Y por los datos que ustedes manejan, esos 1.900 son muy similares a cuando comenzaron otras olas de COVID. Y ustedes, lógicamente, al ver estos datos, han decidido pues hacerlo público y ponerlo en conocimiento de las autoridades, pues por si acaso, ¿no? Porque es bueno tener esta información. Lo que pueda pasar a partir de aquí, pues esperemos que la inmunidad, las vacunas, que sean formas leves, efectivamente, y que no se traduzca después en ocupación hospitalaria. Pero aquí queda la información. Jesús Pérez Gil, sí, dígame.
No, iba a decir simplemente que quería indicar que este programa COVID-LOT en realidad es parte de un observatorio frente a infecciones, digamos, emergentes que hemos montado con idea de que pueda ser utilizado para otras patologías que también parece que van apareciendo en forma de olas y que podríamos estar dispuestos a detectar. Y es un programa muy muy importante que yo creo que va a dar una continuidad a algo que hasta ahora no teníamos, y desde ese punto de vista el programa que lo está financiando con fondos europeos la Comunidad de Madrid pues es un programa que yo creo que va a dar mucho servicio público y pueden estar seguros que lo vamos a aportar para beneficio de todos.
Estupendo. Pues Jesús Pérez, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Muchas gracias.
En el Día de la Pasta buscamos mezclas originales, recetas que nos ofrecen los oyentes, la gente rosa.
Bueno, pues vais a alucinar con lo que nos cuenta Aurelio de Sevilla, que se come la pasta, bueno, que lo cuente él.
Hola, buenas tardes. Mira, una forma bastante original que y además bastante simpática de comer es en tortilla. Sí, sí, en tortilla, habéis escuchado bien. Lleva su espagueti cocido, su macarrón cocido, y ahora pues le pones su buena cantidad de huevo, lo remueves bien y le puedes rellenar con unas lonchitas de jamón york y queso.
¡Ah, la venga! No, ¡di que sí! ¡Di que sí!
En tortilla.
En tortilla.
En grudo, eso es un engrudo.
No sé yo, ¿eh? ¡Uf! Uf ¡qué mezcla! Sí.
También para pegar ladrillos eso,
¿eh? Bueno, queremos más recetas, más variedad, a ver si al final acabamos comprando unas cuantas recetas, que vamos ahí, ¿eh? 607-150-0602, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa.
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Karim Benzema.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el Balón de Oro y te abraza?
Está feliz.
Hola, Courtois.
Hola, Juanma.
¿Te parece que te queda un poco pequeño el premio de mejor portero porque merecías una clasificación más alta en la clasificación general?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evian. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles, Vitamina, Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Hoy turno, quinta jornada en la fase de grupos, para el Sevilla en casa y para el Real Madrid fuera. Para el Sevilla casi eliminado de la Champions, para el Real Madrid ya clasificado para los cruces de octavos de final. Al Madrid le faltaría un punto, lo puede conseguir hoy o contra el Celtic de Glasgow en la última jornada en el Bernabéu, para ser primero de grupo. Al Sevilla le haría falta casi un milagro, ganar los dos partidos, hoy puede ser, Sevilla-Copenhague, pero también al City allí en Manchester y que el Dortmund pierda a los dos, hoy puede perder, Dortmund-City. Y ya el milagro sería que perdiera también con el Copenhague, que es en Dinamarca el partido. Bueno, pues por si acaso, ¿con qué sale el Sevilla en el Sánchez Pizjuán? José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se juega el Sevilla su futuro en Europa, se juega la Europa League al menos. Solo vale ganar para ello y lo hace con una novedad en la portería porque no juega Bono. ¿Con qué sale Sampaoli? Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva. Juega con Dimitrovic. Ojo porque hay varias novedades también. Juega Suso y arriba Dolber. El centro del campo del Sevilla da miedo. Juega el Sevilla con Dimitrovic, Montiel, Gudel, Marcao y Telles. Línea de cuatro. Por delante, ojo, Suso a un lado, Papu al otro. En el centro, Jordán y Rakitic. Y arriba, Isco y Dolberg. Es el once inicial del sabio de Casilda.
Que habrá hecho Delaney, que no lo pone jamás de los jamases. Bueno, este partido arranca en tan solo 11 minutos. Es de los dos que se salen del horario de las 9 de la noche. En el grupo del Sevilla, luego a las 9 se juega el Dortmund City. Que, hombre, si gana el City, pues mejor. Bueno, siempre que haya ganado el Sevilla, si no, nos da exactamente igual. Se juega también ahora el Salzburgo-Chelsea. A las 7 menos cuarto, en el grupo E. españoles por el mundo, Millán.
¿Qué tal, Paco? Tenemos dos, los dos en el Chelsea, Kepa en portería y Cucurella en la defensa del Chelsea.
Son los dos primeros del grupo, Chelsea 7 puntos, Salzburgo 6. Y no están descartados, ni mucho menos, vienen con 4 el Zagreb y el Milán, que se ven luego las caras en Croacia a las 9 de la noche. En el grupo del Madrid los dos son a las 9, Leipzig-Real Madrid y Celtic-Shakhtar. Y en el grupo del Paris Saint-Germain, con Paris Saint-Germain y Benfica ya metidos prácticamente, Paris Saint-Germain-Maccabi y Benfica-Juve, última oportunidad para la Juve de intentar hacer algo. Aunque lo tiene chungo, pues luego el Benfica cierra con el Maccabi Haifa. Pero bueno, hoy toda la suerte del mundo, primero para el Sevilla y luego para el Madrid.
Sí, siempre la suerte en tiempo de juego con el nuevo cupón diario de la 11. Ahora por los dos lados, Paco, porque por los dos lados puedes ser ganador, porque pueden tocar las primeras y las últimas cifras. Ya sabes, de lunes a jueves, ahora con el nuevo cupón diario tienes más oportunidades de ganar. Y además te recuerdo que tienes un primer premio de 500.000 euros al contado. Todo con el nuevo cupón diario de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El resto de las noticias de este día, que hay muchas... Villarreal, Quique Setién, nuevo entrenador. Roch, el dueño del Villarreal, ha despedido con esta frase a Emery. Nos deja con el pie cambiado. Nos hemos quedado un poco mal, pero te agradecemos y te deseamos lo mejor. En el Madrid, Florentino Pérez, operado de un nódulo del pulmón, ha ido todo bien. En el Barça, se citan para mañana a las 7 para ver allí el intento de milagro, Inter-Victoria Pilsen, a ver si no gana el Inter. Gaby entra en la lista, se queda fuera Sergi Roberto, fastidiado ya hasta después del Mundial. Ha hablado el Cholo en la previa del Atlético Madrid-Bayern Leverkusen. Recuerdo, estos dos partidos son mañana a las 9 de la noche. Se podría repetir el 11 del Villamarín. Hoy en la Youth League, en la Champions Juvenil, victoria del Sevilla 2-1 al Copenhague, pero está eliminado. Y victoria del Madrid 2-3 en Alemania al Leipzig. El Madrid pasa a octavos. Esto que pasa ahora es de despacho, pero es importante. Se está reuniendo en el Congreso la Comisión de Cultura y Deporte, que ha de emitir un dictamen sobre las enmiendas que solicita la Liga de Fútbol Profesional. Me dice Fouto, parece que alguna propuesta de la Liga saldrá adelante, pero no la de la comercialización, que afectaría a CVC. Si esto no sale, casi seguro que irían al parón. Y el parón sería no este fin de semana, sino el del 5-6 de noviembre. Enseguida estamos con Fouto en el Congreso. ¿Qué más tenemos? En Ibiza ha presentado Anquela.
Ey.
En Manchester, Cristiano vuelve a entrenarse con el equipo. Igual juega Europa League contra el Sheriff. Juega el Manresa desde ahora mismo contra el Benfica en Lisboa en baloncesto Champions, Liga de Campeones. Y a Griner, la jugadora norteamericana que estaba en la Liga Rusa y la pillaron con droga. Nada de nada. Rechazaron el intercambio propuesto por Estados Unidos. Griner condenada a 9 años de cárcel. Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Empezamos.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Está preparado todo el mundo. Está Pepe Prieto. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Oh. Llevo aquí media hora esperando, ¿sí?
Está Marcos. López, hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio, la ratita.
Buenas tardes, Paco.
Y está Fouto en el Congreso. Porque Cuidado. Él siempre ha soñado con ser diputado. O en su casa y informa de lo que pasa en el Congreso. Me da igual. Fouto, ¿qué sabemos de la Comisión de Cultura y Deporte y del posible parón? ¿Libraremos los días 5 y 6 de noviembre?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, tiempo de juego. Esto es más entretenido que los árbitros, ¿eh? Me he chupado 2 horas de Congreso, de Comisión de Cultura y Deporte. Han expuesto todos los diputados lo que tenían que exponer. Los del País Vasco, pues lo típico, pidiendo que la selección vasca se le reconozca. El valenciano, que al Levante se le reconozca la Copa del 37. Pero lo gordo
Cada
es... Sí, lo gordo es los 3 puntos clave en las enmiendas que pide la Liga. Seguramente, Paco, salga una de ellas adelante, casi seguro. La Liga va a tener seguridad a nivel normativo por parte de la Federación, es decir, si la Federación quiere cambiar alguna normativa que afecte a la Liga, tiene que haber un informe antes de la Liga, con lo cual eso va a salir adelante. Casi ya lo de la Superliga es lo de menos, la protección con la Superliga. Y lo gordo, lo realmente importante, Paco, es el punto de la protección jurídica a la hora de explotar los derechos comerciales, a la hora de, sobre todo, explotar recursos como el fondo CVC, que es lo que más preocupa ahora mismo a los clubes. El diputado del PSOE, en su exposición, no ha dicho nada. En teoría, va a votar en contra junto al PP, y esto tampoco saldría adelante, en teoría, pero estamos pendientes de la votación. Ahora hay un receso, hay un descanso, está a punto de empezar la votación, pero insisto, en esa exposición, como el del PSOE no ha dicho nada, es la duda que tenemos, pero en principio votaría también en contra. ¿Por qué? Porque CVC está judicializado por el Madrid, el Barça, el Athletic y la Federación, y como está judicializado, ellos dicen que algo que está judicializado no pueden mojarse en ese sentido a nivel normativo. Así que, si eso no sale adelante, que es lo realmente importante, mañana hay comisión delegada de la Liga, el jueves asamblea extraordinaria, y después de esa asamblea se van a reunir los 39 clubes que están en contra. Y ahí van a decidir, como una de las medidas, no la única, que haya un parón de la competición, posiblemente me indican, el 5, 6 de noviembre, esa jornada, porque evidentemente este fin de semana, por razones logísticas, no daría tiempo. Así que eso es lo que así está la situación ahora mismo. Hay que decir que esto no es definitivo, que queda todavía al Senado, esto va a pleno y luego al Senado, pero prácticamente de lo que salga de aquí va a ser casi seguro.
Vale, pues tú mandas, en cualquier caso, en cualquier momento que tengas noticias nos pides paso.
Perfecto.
Así que no sería la huelga, el parón este fin de semana, sino al siguiente, el primero de noviembre. Ya suena el himno del Sevilla, ya va a empezar la Champions.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre. Cerca de ti.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos...
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Empieza el fútbol, empieza la Champions. Sevilla, Oliva.
Va a comenzar el partido, Paco, aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lo hace justo en este instante. Pone la pelota en movimiento el Sevilla, que va de blanco habitual con las medias negras, vista azul y negro, con medias blancas. El conjunto de Dinamarca, el Copenhague. Primera pelota que tiene ya en la banda derecha el argentino Montiel. Montiel que toca para Suso. Lo del Sevilla es claramente un 4-3-3. Recuerda rápidamente ese 11 del Sevilla, Víctor.
Dimitrovic en portería, Bono anda tocado, Montiel, Gudel, Marcao, Telles, con Rakiti, Jordán y Papu, y arriba Suso, Isco y Dolber.
Hoy juega con delantero, juega con Dolber, el danés, como hombre más ofensivo en el dibujo de Jorge Sampaoli. Pelota que tiene Dimitrovic, el portero, como último hombre. Golpea el largo, pierna izquierda, buscando a Suso. Va a llegar Christiansen, que toca con la pierna derecha, despeja con el pecho, la deja Gudel para Montiel. Montiel buscando espaldas a Dolber, que va a perder la pelota. Balón que en el rechace le va a beneficiar a Isco. Ojo que va por el carril del centro, va a jugar para Papu. Papu que le pega, atrapa bien esa pelota porque el disparo fue centrado, atrapa al guardameta polaco, bueno. Gravara.
Y ha ido tocada, ¿eh? Parece que le ha tocado un poco el defensa, se podía haber envenenado. ¿Qué te parece el once, Pepe?
Bueno, a mí la mezcla de Suso y Isco en el medio no me gusta, sobre todo porque son dos jugadores que les cuesta mucho robar. Creo que una pareja de dos centrocampistas de otro perfil sería interesante. Sí me gusta mucho que esté Dolber, creo que es el jugador que tiene que estar. Y la parte de atrás saca lo más estable que tiene. Yo sigo echando mucho de menos algunos jugadores que tendrían que entrar en el centro del campo porque le dan otro perfil. Pero bueno, dentro de eso, vamos a ver dónde se posiciona el equipo. Tiene muchas bajas y está intentando confeccionar.
Se confirma
el equipo.
Que Delaney le...
No le gusta.
Le pegó un día, ¿no?
Sí, sí. Parece ser que le robó.
Delaney va a vestir la camiseta contraria a la del Sevilla a partir de enero, Paco.
Sí, pero
o sea, es un jugador con pie y medio fuera del
como
club.
Como la contraria, la del Betis.
O sea, la del
Copenhague. No, la que tiene ahora, el de azul.
Ajá. La del Copenhague.
Vale, no, qué susto, Delaney Prieto, Paco, no le pegó. Simplemente que lo pone y al ponerlo ya se le
ojo,
quita la gana.
Va al Copenhague, banda derecha, y Heller va a poner el centro. Saca marcado en el primer palo. Primera aproximación del conjunto danés por la banda derecha. Voy rápidamente con el conjunto del Copenhague. Juega con Gravara, el polaco, en portería. Con Heller, Cocholava, Lundi, Christiansen, línea de cuatro, centro del campo. Hoy juega Claesson. Que sonará mucho los oyentes de Tiempo de Juego. Nos hemos enfrentado a él con España y Suecia un montón de veces. Juega en el centro del campo como interior con Klen y Lerager. Arriba juega Darami por la izquierda, Haraldsson por el centro como hombre más ofensivo. Y Johannesson, dos islandeses, son los hombres referencia en la parte de arriba. Ojo al Copenhague, balón arriba de Cocholava del georgiano. Va a saltar Montiel de segunda, marcado, que despeja. Balón que intenta recuperar el Sevilla.
Hoy hay menos gente, veo mucha
bastante
silla roja.
Menos.
Es la hora, hay mucha gente que está currando.
¿Cuánta gente le ponemos, Víctor?
Yo no creo que llegue a 30.000 hoy.
Sí,
no, 29, 30. Sí.
Hay 1.400 daneses, por cierto.
El día está fresquito.
Está muy bueno.
Está bueno, exacto.
Nubladito.
Calor terrible, calor terrible.
Yo vengo en manga larga, ¿eh?
Calor no.
25 grados.
25 grados, cuidado.
¿El milagro es posible? Les lo pregunto a Marcos. Quiero decir, no que el Sevilla gane hoy, que se supone que puede, sino que gane al City ya clasificado y con suplentes, y que el Dortmund pierda hoy con el City, que hoy se supone que puede perder, pero que pierda también en Copenhague. ¿Es posible?
Muy difícil, ¿no? Vale. Podríamos animar aquí a la gente y decir que sí. Por parte del Sevilla, los 6 puntos no lo veo extraño, pero el Dortmund dejaría pasar una oportunidad, yo creo que única. Veremos a ver cómo se llega a la última jornada, pero creo que el Dortmund le tiene que ganar al Copenhague. De momento, paso a paso esta jornada, Paco. Igual lo vemos de otra manera cuando acabe la jornada.
Estamos en el audio A3 en las opciones de audio en televisión en Movistar Liga de Campeones. Primeros 4 minutos, 0-0.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Porque lo que sí es verdad es que el mal menor, la Europa League, para el Sevilla no es una catástrofe. Pregunto.
No, pero ni mucho menos. Es más, yo creo que casi te lo firman ahora mismo en el club, pero vamos, del tirón, ¿eh?
Y además pasa una cosa.
Una competición más adaptada al Sevilla y al nivel que puede tener el Sevilla en Europa, que evidentemente el nivel de Champions está lejos. ¡Uy, qué pérdida! ¡Balón de Isco! ¡Balón que recupera Víctor Claesson, el sueco, para Haraldsson! ¡Abajo! Muy agresivo, le saca bien la pelota, marcado. Y el despeje sale para Montiel y da paso a una contra. Este para Suso. Suso que se mete por dentro, amaga con el disparo. Toca para Rakitic. Rakitic, apertura desde el centro hacia la izquierda para que intente hacer jugada y uno contra uno el Papu. Ahí está el Papu, la pisa, ve venir a Alex Telles, se frena Telles que se metía en fuera de juego, juega el Papu, cambia orientación de nuevo para Suso al otro extremo, le dobla Montiel, Suso que le pega en dos tiempos con alguna dificultad, atrapa la pelota Gravara.
Pues sí que está cantarina la gente. ¿Nos puede tocar los narices del Copenhague, Ratita?
Bueno, lo que no hay que dudar es que el entrenador, que lleva poco tiempo, porque sustituye a Solbakken, que lo echaron, tiene 34 años y es valiente, eso no se puede negar. Claesson, lo decía Oliva, es un atacante jugando de interior izquierda, ya lo hizo el otro día en Liga, el partido del sábado, y hay 4 chicos de 19 años en el 11 y uno de 18. Klem es verdad que tiene bajas, pero apuesta por la juventud, y hay un chico en el banquillo que se llama Vardy, que tiene 16, que yo creo que le vamos a ver en la segunda parte.
El empate dejaría todo como está, pero por un gol sería tercero el Sevilla. Es decir, que si en la última jornada el Dortmund le gana al Copenhague por 1 y el City al Sevilla por 2...
Se acabó.
Quedaría empatados también ahí.
Hoy el partido, para mí,
hay que ganar.
El partido más importante de lo que va de temporada.
Es el futuro de Europa, del Sevilla. Está
sí,
en juego el futuro.
Y luego antes tú decías, sobre la pregunta, Oliva, ¿no? Las expectativas que se forman al principio de temporada suelen ser siempre recalibradas cuando llevas 10 partidos. Y la realidad del nivel de la plantilla y de la competición que estamos viendo es que el Sevilla está para la segunda competición europea. Y
sí,
es importante estar en esa.
Le tiene mucho cariño, quiero decir.
Pero hombre, claro, no, es el rey de esa.
Hay gente del Madrid y del Barça que piensa que es una humillación jugar la Europa League.
Bueno, pero eso es una cuestión de situaciones. Yo he visto al Barça alegrarse muchísimo de ganarla. O sea, esto depende de las circunstancias.
¿El Barça ganó la Europa League?
No la ha ganado nunca, no.
La Recopa.
Ah, eso sí.
La Recopa era un torneaco, sí. Tú.
Claro,
no,
sí.
Y la UEFA antes, claro. La UEFA también tampoco está mal ahora.
No, pero si lo que hablo es que son las circunstancias que te toca vivir. Ahora mismo el Sevilla tiene que afrontar esto como que su máxima aspiración tiene que ser ir a por la UEFA y pelear por esa competición que tanto bien le ha hecho al club.
Hay un condicionante que es muy importante, que es el económico, pero está claro que ganar un título es lo máximo en fútbol y no es fácil ganarlo. Por lo tanto, la Europa League claro que es atractiva para un club como el Sevilla, sin duda, porque puedes pelear, de momento es el rey de la competición. Lo que pasa es que lo económico prima en fútbol a día de hoy.
El Sevilla no va a ganar ningún tipo de Europa League.
Bueno, seguramente en alguna de las ediciones anteriores ganadas, Víctor, se haya dicho lo mismo.
No, esto es lo peor que yo he visto en año. No.
Bueno,
la versión desastrosa emocionalmente de Víctor no.
Uy,
no
puede. Sale el Copenhague, balón para Darami. El partido está muy igualado de entrada. Darami en la frontal del área le puede pegar, le pega. Menos mal que llegó la ayuda defensiva de Jordán justo para tocarle un poquito y que no pudiera disparar en condiciones. Ojo que está muy roto el partido. Vamos hacia la otra portería. Balón para Rakitic, este para el Papu. El Papu que se frena en el control. 8 de partido, tiempo de juego de la cadena Copes. La Champions es la mejor competición competición de clubes del mundo, con el Sevilla jugándose su futuro en Europa, el mal menor sería la Europa League, y apurar alguna opción también, como no, de Liga de Campeones. Está jugando Suso con la pelota, jugando para Isco juega en el centro, Isco retrasa la pelota para Jordán tiene el balón, ya se ancla bien en defensa el conjunto danés, mal el Papu en un intento de tacón para Isco, pero va a robar muy arriba, Jordán para Isco, este para Rakitic de primera, mal, corta la pelota Lund, saca el balón el Copenhague.
El Sevilla o tiene la capacidad de no perder el balón en el partido, porque en el centro del campo que tiene confeccionado no roba a nadie. Hemos visto una situación de Copenhague de ataque y Suso estaba pegado a la banda cuando su lateral estaba atacando.
Rakitic forzó una buena falta que está un pelín alejada. Es una falta más lateral que para golpear directamente. Se acerca Isco también a Alex Telles. Es buena falta para el equipo de Jorge Sampaoli. Oye, ¿el chandita de hoy te gusta? ¿El chándal que luce o no, Víctor?
Espectacular.
¿Te gusta, no?
Rojo. Pero espectacular, de verdad.
¿Es más bonito que el que llevaba Lopetegui?
Muchísimo, mucho más elegante.
Más elegante, ¿no? ¿Por la percha, dice, o por el color?
Por todo, ¿no? Es un rojo muy elegante, rojo de fiesta.
Ojo a la falta. Está Isco para golpear también al Estelles. 9:30 de partido, 0-0 el marcador. Le pega Isco. El balón toca en Cocholaban el georgiano. Se va a córner. Córner a favor del Sevilla.
¿Cómo ha empezado el otro partido? De este horario, quiero decir, el Salzburgo-Chelsea.
De momento está el partido bastante calmado. La ocasión más clara ha sido para el Chelsea después de un error defensivo del Salzburgo, pero de momento no hay goles. Estamos en el 10, Salzburgo 0, Chelsea 0.
Cucurella de central, estoy flipando. ¡Ojo al córner!
10 minutos también en Sevilla, la pone al Estelle. Saca bien por arriba, poderoso Cocholaba. El rechace le cae a Isco. La toca para el Papu que pone el centro, no llega a Dolver. Balón que sale despejado hacia la línea de fondo, la deja pasar Suso, habrá saque de esquina a favor del Sevilla de nuevo.
Porque me confirmáis que es lateral o central.
Cucurella. Está jugando con línea de tres atrás de tres, y Cucurella en la parte izquierda.
Juli. Dice la ratita que en el Brighton ya le había puesto.
Sí, le ha puesto bastante y en el Chelsea ya ha jugado ahí también con Potter.
Dale, Oliva.
Centro del Papu Gómez, muy pasado, no encuentra rematador, saque de puerta para el Copenhague.
Bueno, 10 de partido, 0-0 el Salzburgo-Chelsea, 0-0 lo nuestro.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, el portero de ellos que lleva antifaz, verá bien.
Sí, pero además lo lleva del color. Parece de la camiseta de los compañeros.
Un zorro moderno, ¿no? Sí. Una especie de máscara ahí, pero que le cubre prácticamente toda la cara.
A mí me hace mucha gracia.
No está Matt Ryan, el portero australiano, que tuvo su paso por la Liga Española y que está lesionado. Es una de las fajas que tiene el Copenhague, que tiene unas cuantas, ¿eh, Ratita?
Sí, tiene sobre todo en el centro del campo bajas importantes, además de gente con experiencia. Pero claro,
no está Minich, por ejemplo, no está.
Claro, podría apostar.
No está tampoco Babro, el ex del Huesca.
Sí, pero podría apostar por suplentes de mayor edad y sin embargo le da bola a los jóvenes. O sea,
a mí valiente, me hace mucha gracia Cocholaba.
Sí.
El georgiano.
Cocholaba me hace mucho
gracia. ¿Y sabéis que no está hoy en el banquillo? Sí, Paco, ¿sabéis que no está hoy en el banquillo del Copenhague?
¿Quién?
Caramoco.
Por favor, ¿por qué no lo saca Cocholaba y Caramoco en ataque?
Pero yo es que a Cocholaba le llamo Cocholaba, que es que es mejor. O sea,
es que es mucho mejor.
Sí.
Hay algunos nombres que deberían de perpetuarse. Ponerte en la camiseta Cocholaba segundo, sí. Cocholaba Junior. Sí, sí.
Son balón que tiene Caramoco. El Copenhague. El partido del Sevilla lo va llevando, pero están muy ordenaditos. Los ha descrito perfectamente Evangelio y Marcos López. El Copenhague tácticamente está bien ordenadito y cuando tiene la pelota ni mucho menos se dedica a quitársela de encima, sino que intenta jugarla. Es concretamente Klenk el que juega para Darami en el costado izquierdo, arranca hacia el centro.
Tiene un físico,
se
Darami.
Marcha Darami jugando para Haraldsson, para el islandés de tan solo 19 años, jugando ya para Lager jugando para Johannesson, otro islandés. Hay dos en este equipo de titular hoy. Juegan hacia atrás para Cocholaba. Ahí está Cocholaba, el georgiano en el círculo central jugando para el Copenhague. Minuto 13 de partido, empate a cero en el marcador. Sigue entrando gente, Víctor, al estadio.
Sí, bueno, yo creo que alrededor de 30.000, ¿no?
Sí. Y ahí, los que están con camiseta blanca, justo en la curva que hay entre fondo
han
y
han venido muchísimos.
Sí, sí, 1500. Son 1.500 daneses. ¡Ojo a la carrera de Jeller! Lleva un rato el Copenhague con la pelota. Jeller buscando a Claesson. Providencial abajo el Papu. En la ayuda defensiva, Rakitic, que ahora se apoya en el portero de cara en Dimitrovic. Saca el peligro del Sevilla, que no está del todo cómodo, ¿eh?
No, es que...
Es
que antes te lo he comentado, está... muy, muy lejos del jugador que hemos visto. Es que físicamente le falta mucho trabajo, porque con el balón no sufre, porque es un jugador técnicamente...
Mira, marcado con Haraldsson. Tenía el balón cerca del pidiendo pie, pero le estaba presionando Haraldsson y venga a empujarle.
Le interesaba
venga a empujarle.
Más la pelea que el balón.
Sí, le interesaba más apartarlo que realmente tocar esa pelota. Al final es saque de banda para el Copenhague, ¿eh?
Es buenísimo.
Sí, pues ahí ha regalado un saque de banda, Víctor.
Sí, pero es que hasta lo bueno se
gusta hasta
equivocar.
Cuando falla, ¿no?
A mí me gustan los centrales que no juegan con los pies, que juegan con los brazos.
Ya le dan al balón, ¿no?
No hemos hablado del árbitro, que es el francés Bastián. Y me está diciendo Bonricetti que luego en el partido Benfica-Juve, que mira que es partido gordo, porque puede que se esté jugando una plaza, aunque lo normal es que sea el Benfica el que se meta, no va a funcionar la tecnología de gol.
Que no, ¿se ha roto?
Que no, sí, y no da tiempo a instalar un nuevo... ¿Qué partido? Benfica-Juve.
No me lo pierdo.
Pero yo entiendo que igualmente será como en España, con el VAR lo podrán dictaminar.
Quiero decir, o poner un nombre muy pequeñito.
Pero...